Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet.
En tan solo 5 años, el reparto del trabajo será prácticamente el 50% entre máquinas y personas. Es lo que se desprende del último informe del Foro Económico Mundial. Según esta institución, con la automatización peligran 85 millones de empleos, aunque este proceso también creará 97 millones de puestos de trabajo. Claro, visto así, parece que salimos ganando, generaría más empleo que el que destruye. Pero claro, nos hacemos un montón de preguntas esta noche. ¿Todos podemos sumarnos al carro de la automatización? ¿Cualquiera está preparado para ocupar uno de esos puestos que prevé el Fondo Económico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los empleados del supermercado que están siendo sustituidos por cajeros automáticos? ¿Dónde los colocamos? ¿Y qué pasa también con los que desempeñan funciones repetitivas y que no tienen formación? No sabemos si hay sitio para ellos en esos 97 millones de puestos que creará la automatización. Bueno, pues son muchas las empresas que ya se han puesto manos a la obra y han optado por planes de formación para reubicar a todos esos empleados que hasta ahora han desarrollado unos trabajos concretos, pero que con la llegada de los robots ya no hace falta que sigan ahí. Es el caso de Ferrovial Seguros. Solo en su planta de reciclaje en Cataluña trabajan 70 personas. Hace 2 años se decidió apostar decididamente por la automatización y ahora en la parte de triaje, es decir, separando los residuos que llegan a la planta, ahora mismo trabajan solo robots y 2 personas que se encargan de su mantenimiento, de que todo esté en orden. Bueno, David Pocero es el responsable de innovación y tecnología. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, cuéntame, ¿dónde están las personas que antes de la llegada de los robots se ocupaban de separar esos residuos?
Bueno, en nuestra experiencia, realmente el efecto que estamos viendo de la automatización y la robótica en cuanto a los puestos de trabajo es prácticamente neutro y en algún caso particular incluso crece. Las personas que anteriormente se ocupaban de tareas manuales de triaje generalmente están pasando a tareas de limpieza, de mantenimiento dentro de la planta. Uh-huh. Y la presencia de los robots, que permite no es solamente una sustitución de personas de trabajo manual, sino que también permite una mejora del proceso, una mayor eficiencia y una mayor recuperación de residuos que se pueden reutilizar y valorizar, genera pues una serie de tareas adicionales de mantenimiento, de actualizaciones del software, de alimentar los algoritmos o entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Uh-huh. Y bueno, esto requiere de una formación específica, mucho más especializada y de valor añadido que nosotros estamos tratando de dotar a nuestra plantilla para estar en la primera línea en esta ola que se nos viene encima, ¿no?
Entonces, los que supervisan a esos robots, que son técnicos de mantenimiento, pero que han tenido que recibir una formación extra, digamos, más orientada a la robótica, ¿o cómo?
Efectivamente, son personas que vienen de los equipos de mantenimiento y que reciben una formación específica, en este caso, por parte de los propios fabricantes de los robots. Y con todo esto, pues al final lo que conseguimos es ser mucho más autónomos y tener a un personal con una mayor capacidad.
¿Y de cuántas personas estamos hablando, David?
Pues en esta planta tenemos un equipo de 2 personas. Una persona que, bueno, está más encargada de estas tareas de entrenamiento de los algoritmos, de diariamente decidir qué tipo de residuo se va a priorizar en la recuperación en función, bueno, de las condiciones de llegada a la planta, y otra persona más especializada en el propio mantenimiento electromecánico del sistema.
Entonces tenemos a todos estos técnicos de mantenimiento, por un lado, que son los que controlan, supervisan a estos robots, y el resto de la plantilla se ha reubicado en funciones de limpieza y de mantenimiento. David, ¿y tenéis planes dentro de la empresa para que esto vaya más?
Sí, creemos que esto es una tendencia clara, que hay beneficios concretos en el empleo de la tecnología de automatización. De hecho, en Ferrovial Servicios, aparte de ser usuarios de la tecnología, también somos proveedores de esta tecnología a otros clientes, somos integradores y programadores de robótica y creemos que es algo imparable. Bien, es verdad que en el sector de los servicios de tratamiento y gestión medioambiental, los servicios urbanos, los servicios de mantenimiento en otras instalaciones, uh-huh. bueno, probablemente la incorporación sea más progresiva que en otros sectores, pues como es el campo de la fabricación de automóviles, otros sectores industriales en los que ha sido mucho más rápido.
Ya. ¿Y por dónde pasa el futuro más cercano de la automatización? ¿Quizá por fórmulas híbridas, entiendo, de robótica colaborativa, o cómo lo ves tú, David?
Sin duda. La robótica colaborativa es el área que está creciendo más rápidamente dentro de la automatización. Es una tecnología que permite que convivan los trabajadores, las personas, con estos robots de una forma segura y prácticamente en paralelo, con lo cual hay una complementariedad en los trabajos en lugar de una sustitución. Y es el gran potencial que nos queda por explotar y que seguramente tenga un mayor potencial de crecimiento en dentro del sector de los servicios.
Ya. David Pocero, gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de todas estas fórmulas que estáis aplicando para evitar que las máquinas pongan en peligro el empleo de las personas. Muy amable, David.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el caso es que el debate está sobre la mesa. ¿Las máquinas nos van a quitar el trabajo o debemos mirarlas como aliadas para ser más productivos? Se lo vamos a preguntar a Santiago García, él es fundador del Instituto Future for Work, Futuro para Trabajar. Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, a ver, preocupada, ¿debemos tomar la automatización como una amenaza o como una oportunidad? Sácanos de dudas.
Pues probablemente como las dos cosas. Y ya siento no sacaros de dudas, ¿no?
Vaya.
La realidad es que la automatización, o si quieres, los avances tecnológicos están ahí, y esos avances tecnológicos, no solamente en forma de robots, ¿no?, sino también en forma de software, en forma de algoritmos, pues hacen posible que muchas tareas que hasta ahora hacían personas, pues ahora las puedan hacer eso, máquinas o software, ¿no? Y probablemente esta tendencia pues irá cada vez a más.
Entiendo que muchos puestos de trabajo irremediablemente desaparecerán, pero muchos otros se podrán reconvertir, ¿no?
Correcto. Y además aparecerán trabajos nuevos, ¿no? O sea, por un lado, es cierto que habrá una serie de tareas que será más eficiente, más barato, más económico que lo realice una máquina, un software, un algoritmo. Habrá otras profesiones que surgirán precisamente al calor o impulsadas por estos avances tecnológicos. Entonces, el gran desafío es cómo encajamos las personas que hasta ahora desempeñaban esos trabajos, que a partir de ahora van a hacer las máquinas, en estas nuevas profesiones que acaban de aparecer, o otras profesiones que ya existían, pero que a lo mejor su demanda pues va a crecer en el mercado.
¿Y eso cómo va a ser? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues esto va a requerir pues una inversión muy muy importante, ¿no? Y va a requerir acción por parte, yo diría, de los tres principales actores implicados, ¿no? Los propios trabajadores,
sí.
que van a necesitar evidentemente pues entrar en una dinámica de aprendizaje continuo, porque estos avances tecnológicos de los que hablábamos no van a parar, su impacto en el mercado de trabajo pues también va a seguir. Por parte de las empresas, porque las empresas, al fin y al cabo, si no consiguen personas con las capacidades adecuadas, pues no van a poder llevar a cabo sus planes, no van a poder desarrollar su actividad. Y, en tercer lugar, por parte de los gobiernos y administraciones. No olvidemos que, al final, la competitividad de la economía de un país, ¿no?, su crecimiento económico, pues depende en gran medida de la calidad de su capital humano y de contar con una fuerza de trabajo debidamente cualificada para competir en unos mercados cada vez más globalizados.
Santiago, ¿y qué pasa con las empresas? Porque, a ver, si nos ponemos en el supuesto de lo que ya deberíamos estar haciendo para cumplir la previsión del foro, que decíamos antes, la mayoría de las empresas ya tenían que estar dando formación a sus empleados para, no sé, para facilitar también esa reconversión. ¿Cuál sería el papel de las empresas? Si ven la necesidad de formar para reubicar a sus trabajadores, ¿cómo lo ves el futuro más inmediato?
A ver, hay de todo, ¿no? Yo diría que las empresas más grandes en general ya lo están haciendo, están empezando a dar pasos en este sentido. En cuanto a cosas concretas que puedan hacer las empresas, yo creo que una cosa muy importante para empezar, lo primero de todo, es ayudar a sus trabajadores a tomar conciencia de todos estos cambios que están sucediendo ahí fuera y de en qué medida esos cambios afectan a su empleabilidad, tanto internamente dentro de la empresa para la que ya están trabajando, como externamente en el mercado. Porque no nos equivoquemos, en este país sí que hay muchos trabajadores que llevan muchos años trabajando para la misma compañía, pero también hay muchos otros pues que van rotando de empresa en empresa, ¿no? Y una vez creada esa conciencia, ¿no?, de lo que está pasando, de la necesidad de orientarse a objetivos de aprendizaje, de la necesidad de aprender continuamente, pues también entender que ese aprendizaje no se produce únicamente a través de los cursos tradicionales de formación. Se puede aprender mucho en el trabajo, se puede aprender entre compañeros. Hoy en día la propia red, ¿no?, Internet, pone a nuestra disposición un montón de contenidos formativos. Lo que sí que es verdad es que las personas pues necesitan orientación, necesitan coaching, necesitan espacios y momentos pues para poder seguir aprendiendo.
¿Tú crees que estamos preparados mentalmente para lo que se nos viene encima? Que esto también es importante, Santiago.
No. En el año 2019, hace un poquito antes de que entráramos en esta crisis, hicimos un estudio sobre cómo se estaban enfrentando los trabajadores españoles al fenómeno de la automatización, ¿no? Y cuando les preguntamos, ¿no?, a los propios trabajadores, ¿no?, cómo lo veían, es muy curioso, ¿no?, porque es verdad que existe esa opinión mayoritaria de que la automatización, la tecnología, puede tener un impacto en la demanda en el mercado de trabajo, pero cuando les preguntas cuál puede ser ese impacto sobre tu propio trabajo, realmente la mayoría de la gente piensa que está libre de cualquier riesgo de automatización, cuando la realidad es que esto no es así. Entonces, para mí, contestando a tu pregunta, yo creo que lo que falta, sobre todo por parte de muchas personas, es esa conciencia inicial, es eso, entender que realmente el trabajo de ninguno está libre del posible impacto que puede tener la tecnología, que no necesariamente es una robotización o una automatización, a lo mejor es simplemente que vamos a tener que aprender a utilizar nuevas herramientas, muchas más herramientas digitales, vamos a tener que empezar a aprender a trabajar en otros modelos organizativos distintos, y para eso también se requiere una formación para conseguir adaptarnos a este nuevo escenario.
Sin duda, facilitar el contexto para lo que se nos viene encima. Porque, Santiago, ¿cuánto tiempo tenemos para revertir esta situación? Porque las consecuencias son claras. Más parados, aumento de la desigualdad, dificultades de crecimiento económico, esto lo tenemos ya aquí.
Bueno, es que eso ya es una realidad. O sea, yo diría, estamos muchas veces hablamos de esto como si fuera el futuro, pero realmente es el presente. Y que, en cierta medida, la crisis que estamos viviendo, la crisis de la pandemia, pues ha acelerado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el comercio, ¿no? De qué manera, de una forma muy, muy, muy rápida, muchos consumidores, mayor parte de nuestras compras las hacíamos en tiendas físicas, hemos pasado a hacerlas en tiendas digitales, ¿no?
Sí.
¿Qué va a pasar cuando pase la pandemia? ¿Volveremos todos a las tiendas o una mayor proporción de nuestras compras las haremos a través de Internet, ¿no? Entonces ya es una realidad que tenemos ahí. ¿Qué va a pasar con la gente que trabajaba en las tiendas cuando a lo mejor después de la pandemia ya no va a haber demanda para esos productos que vendían esas tiendas o no va a haber demanda para ese canal en concreto? Lo tenemos aquí, o sea, no hay mucho tiempo. Realmente el año pasado hablábamos de la emergencia climática, yo creo que también hay una especie de emergencia del futuro del trabajo. Como digo siempre, vivimos en una economía tremendamente globalizada y si somos los últimos en sumarnos al carro, pues nuestra economía se va a ver penalizada.
Bueno, nos pasa siempre, no va a ser la primera vez que nos apuntamos tarde, nos subimos tarde al carro.
Sí, no es ningún consuelo, pero bueno, es cierto.
Es verdad, bueno, confiemos en la capacidad de adaptación que tenemos todos. Que conste que no nos dejas más tranquilos, pero es verdad que hemos abierto campo todos ante lo que se nos viene encima, que es el presente y no el futuro, como tú bien dices.
Bueno, pues he conseguido eso, objetivo cumplido.
Muy bien, Santiago García, fundador del Instituto Future for Work, futuro para trabajar. Santiago, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias, Rosa.